Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás?
Bien, Gustavo. Gracias.
Tenemos que discutir hoy una situación particularmente difícil que tenemos que abordar con cuidado, que es la de los acuerdos de San Andrés. En medio de una situación muy desastrosa, sí. Está el país cayéndose a pedazos. Se dice que hay 3 millones de personas en riesgo de hambruna, que el hambre ya llegó, ya está entre nosotros. Sigue habiendo una situación de violencia insoportable, con desempleo, con los 10 millones de jóvenes que no pueden ni estudiar ni trabajar, los famosos ninis. Y en medio de este panorama ha vuelto a la agenda del país el tema de los acuerdos de San Andrés. ¿Cómo ves tú? ¿Por qué reactivar ahora, no solamente por esa marcha de los zapatistas, ese regreso de los zapatistas a partir del 21 de diciembre? ¿Cómo ves tú por qué estamos de nuevo discutiendo los acuerdos de San Andrés?
Yo creo que independientemente de la que puede ser la reactivación política del movimiento indígena, creo que tiene mucho que ver con la necesidad creciente de ser comunidad, de volver a ser comunidad, de encontrar formas de ya no estar aislado. O sea, creo que el posmodernismo llegó a un grado tal en el que el aislamiento y la soledad, el nomadismo de la gente, el desarraigo, ha generado un tipo de insatisfacción que lleva a buscar formas de ser comunidad. Y creo que los acuerdos de San Andrés son una forma muy concreta, una propuesta muy concreta de cómo activar la vida comunitaria en los lugares donde ha sido viva la vida comunitaria.
Creo que una de las cosas más importantes de lo que dices, Benjamín, es que pones inmediatamente enfrente que los acuerdos de San Andrés no eran sobre los zapatistas o nada más sobre los indígenas, sino que es para todos. Es un acuerdo que nos interesa y que nos compromete a todos, que es restablecer en una situación pavorosa, en parte creada por este hiperindividualismo, esta locura individualista que dominó, que acentuó el neoliberalismo. Frente a esta locura hay una reacción que inclusive los más individualistas sienten la ausencia, empiezan a caer en budismos y en una serie de cosas para ver si encuentran una forma de escapar del aislamiento individualista, pero la fórmula está muy claramente en la comunidad.
Sí, sí, la comunidad yo creo que es el instrumento, es el ejemplo a través del cual se puede reconstruir la sociedad. Eso yo lo he percibido, he tratado de percibirlo, de rastrearlo en el sentir de los zapatistas. Y creo que eso es la base de su movimiento, el poder ser libremente comunidad, el poder tener la facultad para que la creatividad comunitaria pueda tener un campo de cultivo propicio.
Hay un aspecto, creo que este que mostraste es el aspecto central, es el más importante, pero yo quisiera pensar que también estamos luchando por los acuerdos de San Andrés, una razón fundamental por hacer valer el diálogo. Tenemos que pensar que no podemos de ninguna manera aceptar que el diálogo no funcione en el país. El diálogo es una forma de vida, es una forma de convivencia, es un principio de civilización. Y el hecho de que se haya tenido un diálogo por empeño de la sociedad civil, Marcos decía en febrero de 94, nos preparamos para la guerra, no para el diálogo, no sabemos qué es esto. Pero ellos aprendieron y aprendieron bien, aprendieron a dialogar, se juntaron con otras gentes para aprenderlo, lo hicieron un diálogo muy, muy importante para ellos y para el país, y no podemos aceptar que la otra parte no honre su palabra, no honre su firma, y que no fue simplemente un presidente o dos, sino que es el Estado. Eran los partidos políticos los que estaban involucrados, era el Congreso el que estaba involucrado, era el país entero. Yo recuerdo cuando se hizo la consulta y demás, había millones de personas que estábamos a favor de los acuerdos, de la famosa iniciativa COPA, de su cumplimiento constitucional, y no había una sola organización en el país, una sola, que se opusiera, que sí, dijera, no, esto está mal, esto no debe hacerse. Y sin embargo, con todo el país, después de un diálogo muy importante con todo el país atrás, se produce una contrarreforma que en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás.
Eso, dicho en términos feos, yo creo que es claramente un aborto provocado de la manera más cruel, ¿no? Cuando el niño ya tenía casi 8 meses de edad, generan un aborto de lo más destroz, sin importar el sufrimiento de la madre, sin importar nada. Es simplemente romper la palabra con sadismo. Yo así veo el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. No creo que sea solamente una estrategia política, es una muestra de sadismo, de ganas de demostrar quién es el que manda, pero con plena fuerza.
Con personajes muy siniestros, sí, que pasan a la historia con una figura realmente desastrosa. Son estos personajes muy claramente de todos los partidos, no se salva ningún partido, no hay uno solo que realmente haya adoptado otra postura. Y esto representa una crisis, que es una crisis de Estado, es una crisis fundamental de este país, cuando se está planteando un regreso a autoritarismo salvaje y la renuncia al diálogo democrático. Esto es lo que no podemos aceptar.
Sí, sí, y para mí es tristemente célebre el hecho de que la imagen de remache de los acuerdos, del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés haya sido la masacre de Acteal. Y que sea ahora precisamente Chuafet el que está al frente de la Secretaría de Educación Pública, que está nuevamente en el gobierno.
Y que la Suprema Corte, que se lava las manos del asunto, que no acepta las controversias constitucionales, sí, que sigue haciendo actualmente sus decisiones, que implica otra lección importante de los acuerdos, y por eso vuelve a ser importante, cuando los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, traicionan a la población, traicionan la voluntad popular expresada de manera espectacularmente clara. La reacción de los zapatistas no es regresemos a las armas, ya ven señores, probamos el diálogo que ustedes nos dijeron y miren lo que pasó, sino lo que hacen es decir, nosotros íbamos a cumplirlos, nosotros vamos a llevarlos a la práctica. Y entonces es un ejercicio de soberanía popular. Cuando se pone en marcha, se pone a prueba, se hace ver que lejos de balcanizar el país es el que puede restablecer el país. Es la única esperanza del país en realidad, esa que viene de abajo y que cumple los acuerdos, cumple la palabra y que esto es lo que estamos viviendo en este momento.
Sí, sí, y además no solamente de la coherencia y de la contundencia que podemos encontrar en los zapatistas, es algo que hay que aplaudir, sino también su capacidad de resistencia. Su solidez para seguir adelante, los vea la nación o no los vean la nación, los vean en el extranjero o no los vean en el extranjero, de todos modos, seguir adelante en las condiciones en las que van siguiendo adelante, yo creo que ese es un ejemplo que consolida la imagen de coherencia que tienen los zapatistas.
Decía hace poco uno de ellos que para ellos resistir es como respirar, que no se puede vivir sin una forma o de otra, se ha hecho parte de su vida, pero que lo hacen con alegría y con gozo porque están resistiendo, creando algo diferente. Resistir no es simplemente decir que no a algo que me amenaza, me molesta, me agrede, sino es decir que sí al mismo tiempo a una construcción distinta, que es la que están haciendo.
Y yo creo que tiene uno que considerar que el hecho de que ya tenga tanto tiempo el movimiento zapatista implica que ya viene una nueva generación que se formó en la lucha, que no solamente se formó activamente en la lucha, sino también ideológicamente en la lucha, mentalmente en la lucha, y es la que va mostrando el tipo de lucidez que pueden tener los zapatistas. Yo creo que está por venir tal vez el mejor momento de los zapatistas.
Allí tenemos que ser, creo que es muy muy seria esta propuesta, Benjamín, que haces. La mitad de los zapatistas tienes menos de 20 años. Esto quiere decir que son hombres y mujeres nuevos que se han creado totalmente en el zapatismo. Algo que no se hizo en Cuba, en China, en ninguno de estos países, que se realiza aquí como realmente un nuevo tipo de personas que son las que ahora nos invitan a que vayamos a aprender de ellos el próximo mes de agosto, que sí. Hacen su escuelita, para que vayamos a oírlos, no a Marcos, no a los comandantes, sino a oír al hombre, los hombres y mujeres, estos jóvenes y jóvenes que están en los pueblos, para mostrar quiénes son, para mostrar qué cosas se aprende desde ahí, desde la comunidad, cómo se aprende en libertad, cómo se construye la sociedad desde abajo.
Sí, yo creo que ese es, ante el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, como tú lo decías hace rato, esto es lo que va a mostrar la otra cara, la cara del cumplimiento, la afirmación de que estaban en lo correcto, firmaron los zapatistas lo que creían que debían de firmar, y si el gobierno no lo firmó, de todos modos ellos lo están haciendo. Creo que eso es lo que se va a ver ahora con la escuelita.
Y tendremos que decir muy fuerte, a partir de lo que aprendamos con ellos, hay que ir y hay que aprender de ellos, realmente hay que oírlos. Esa vez no va a ser una gran ceremonia en el centro, sino que vamos a estar en todas las comunidades aprendiendo de todas las gentes, estar repartidos en toda la selva para que se vea que no es unas cuantas gentes endoctrinadoras, sino la propia gente y los propios jóvenes y jóvenes. Tenemos que repasar con claridad que esta es nuestra posibilidad de país. Estamos amenazados de todas las maneras. Sabemos que está amenazado el maíz, sí. Nuestro maíz, que el lema sigue siendo absolutamente válido. Sin maíz no hay país, y está amenazado el maíz. Estamos amenazados por múltiples maneras, de una manera en que desaparece literalmente nuestro país. La esperanza es rehacerlo desde abajo, rehacerlo con ese tejido y rehacerlo con en el acuerdo. Acuerdo es una palabra muy linda que viene del corazón. Quiere decir corazón. Entonces, de ahí viene este acuerdo. Desde el acuerdo, desde abajo, podemos tejer de nuevo el país y así tenerlo todavía.
Sí, y yo creo que en esa labor es en la que están, como todo tejido artesanalmente, los zapatistas aportando mucho a la nación.
Inclusive algunos altos funcionarios del gobierno, de los altos comisionados de ahora, están diciendo que hay que repensar lo de los acuerdos de San Andrés y hay que tratar de cumplirlos. Yo siento que lo importante no es que haya una iniciativa de nuevo en el Congreso y que empiece a tejerse allí alguna cosa, sino que esto lo retomemos como una bandera nacional. Este es un tema que nos involucra a todos. Los acuerdos de San Andrés no es un acuerdo de los zapatistas y por los zapatistas. De hecho, tenemos que recordar que ellos convocan al Foro Nacional Indígena antes de los acuerdos. Dicen, no es un acuerdo que vamos a decir qué es lo que queremos nosotros, sino lo que quieren todos los pueblos indios. Y lo que los pueblos indios quieren no es algo que se confina a los pueblos indios. Lo que los pueblos indios quieren es poder vivir en una sociedad diferente.
Exactamente. Yo creo que esto de la escuelita va a permitir no solamente ver en esa línea de la lógica de los acuerdos San Andrés los caminos que han seguido los zapatistas, sino también los caminos que han seguido el resto de la sociedad en otras partes del país. Porque también muchos se están moviendo en distintas partes. Y en el caso de Oaxaca, yo creo que algo que va a ser muy interesante es ver el destino de estas reformas, propuestas de reforma constitucional en materia indígena que está por aprobarse para poder ser presentada al Ejecutivo y que son avances propios, o sea, son concreciones legislativas de modos de vida y de organizativos concretos de Oaxaca.
Y yo creo que en agosto será fascinante que podamos en la escuelita oír a las jóvenes y jóvenes zapatistas, y a ellos les fascinará oír a jóvenes y jóvenes de Oaxaca en esta lucha, en estas concepciones, y a oír a los de Cherán, y a oír a los yaquis, y a oír a los de todo el país, y a los de otros países que van a estar ahí presentes. Es un momento de interacción para que todos aprendamos cómo desde la gente podemos realmente intentar salir adelante. Que hemos llegado al punto en el mundo entero en que no podemos seguir esperando que los de arriba la hagan porque no la están haciendo.
Sí.
En ninguna parte. Cuando los indignados de España dicen mis sueños no caben en tus urnas, cuando en todas partes están expresando esta rebelión hacia esa democracia que seguimos llamando formal, tenemos que retomar en las manos la auténtica democracia. Sí. La democracia ha de estar donde la gente está, no en ninguna otra parte. Y así es donde lo que tenemos que hacer para reconstruir desde abajo el país y la auténtica democracia.
Exactamente. A eso es a lo que vamos.
Conversaciones, un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.